Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias. Biología. Eje temático, procesos y funciones vitales. Sistema digestivo. Para los glotones, chanchitas, gozadores de la comida, y para los no tanto, nos vamos a la realidad interna de lo que implica comer. Las principales funciones del sistema digestivo corresponden a la digestión de los alimentos y a la absorción de los nutrientes, ingresándolos al torrente sanguíneo y llevándolos de esta manera a las células del cuerpo. Existen diferentes mecanismos que van a contribuir a este proceso. Rico no es, pero es interesante saberlo. Por ejemplo, la motilidad consiste en movimientos de la pared gastrointestinal, gracias a una capa de músculo liso que permite mezclar y hacer avanzar el contenido por el tubo digestivo. La secreción se refiere a la secreción de agua y sustancias hacia el tracto gastrointestinal por parte de las glándulas asociadas. También vendrían a ser las glándulas salivales y gástricas, páncreas exocrino e hígado. La digestión se refiere al proceso por el cual los alimentos son ingeridos y las moléculas de mayor tamaño son degradadas a unas de menor tamaño para que puedan ser absorbidas por el aparato digestivo. Y por último, la absorción, que se refiere al proceso por el cual las moléculas degradadas son absorbidas por el tracto digestivo y pasan al torrente sanguíneo. El sistema digestivo debe degradar el alimento en componentes moleculares cada vez más simples para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre. Para ello, se producen diferentes modificaciones a través del tracto gastrointestinal gracias a la acción de diferentes enzimas secretadas por las glándulas asociadas. A ver, repasemos las modificaciones y órganos que participan en esta degradación. La boca. En la boca se produce la masticación del alimento, lo que permite trozarlo para que se mezcle de mejor manera con las secreciones digestivas. Gracias a la secreción de las glándulas salivales, el alimento es mezclado con la mucina, un componente de la saliva que lubrica el alimento y facilita su deglución. Sí, eso es saliva. La saliva también posee una función digestiva, ya que contiene amilasa salival, una enzima que permite degradar el almidón en oligosacáridos más pequeños. Está bueno ese nombre. La mezcla del alimento con la saliva forma el bolo alimenticio. El esófago. El alimento pasa desde la boca al esófago a través del proceso de deglución, que inicialmente ocurre en forma voluntaria. Durante este proceso, la respiración se inhibe y la epiglotis impide que el alimento ingrese a la tráquea. Una vez que el bolo alimenticio llega al esófago, este se desplaza hacia el estómago por medio de la contracción de los músculos que forman el tracto esofágico. A esta contracción se le denomina peristaltismo y recorre el esófago en dirección al estómago. El estómago. El estómago sirve de reservorio para la gran cantidad de alimento que pueda ingerirse en una comida. Además, permite mezclar el bolo alimenticio con el jugo gástrico, el cual está formado por mucus, que corresponde a una secreción viscosa que es secretada por las células epiteliales de la superficie del estómago en respuesta a la ingesta de alimentos. Esta secreción es alcalina, es decir, que contiene bicarbonato, para proteger al epitelio de las lesiones mecánicas y ácidas del estómago. El estómago también está compuesto por la pepsina, que es un grupo de proteáceas secretadas por las células principales de las glándulas gástricas. Las pepsinas se secretan en la forma inactiva de pepsinógenos, los cuales se activan al convertirse en pepsina gracias a la acción del ácido gástrico. Las pepsinas digieren hasta el 20% de las proteínas de una comida. Además, el estómago posee el ácido gástrico, que es secretado por las células parietales de las glándulas gástricas. Está formado por ácido clorhídrico y es el responsable de convertir pepsinógenos en pepsinas activas. Y por último está el factor intrínseco, que es una glucoproteína secretada por las células parietales del estómago y permite la absorción de la vitamina B12. Este es un proceso esencial para la vida humana, ya que participa en la maduración de los glóbulos rojos. Intestino delgado, relacionado con el páncreas y el hígado. En el intestino delgado es donde se produce la mayor digestión y absorción de los alimentos, especialmente en el duodeno y yeyuno. En este último, además, se absorbe la mayor cantidad de agua. El alimento que llega al intestino se mezcla con las secreciones producidas por el páncreas y el hígado, las cuales desembocan en el duodeno. El páncreas posee funciones endocrinas y exocrinas. La secreción exocrina está formada por una solución acuosa, rica en bicarbonato, que permite neutralizar el contenido ácido del duodeno, y por una solución enzimática que contiene tres enzimas, tripsina, amilasa pancreática y lipasa pancreática, que permiten digerir las proteínas, carbohidratos y lípidos respectivamente. Como resultado de esta degradación, se obtienen moléculas pequeñas fáciles de absorber en el intestino. La función más importante del hígado para la digestión de los alimentos es la secreción de la bilis, que es almacenada en la vesícula biliar. La bilis contiene ácidos biliares, colesterol, lecitinas, pigmentos biliares y un líquido rico en bicarbonato. Los ácidos biliares, el mayor componente de la bilis, son sintetizados a partir del colesterol y su función es emulsificar los lípidos y aumentar la superficie de exposición a las lipasanas pancreáticas, facilitando su posterior absorción. El duodeno y el yeyuno son los mayores lugares de absorción de los carbohidratos en forma de monosacáridos, que son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Las proteínas en forma de pequeños péptidos y aminoácidos son absorbidas casi totalmente cuando el alimento atraviesa el yeyuno. Los lípidos degradados a ácidos grasos y monoglicéridos también son absorbidos en los segmentos iniciales del intestino delgado. Intestino grueso, donde está el colon ascendente. El colon recibe diariamente entre 500 y 1500 milímetros de quimo desde el íleon. En este segmento también se absorbe agua, aunque en menor cantidad que en el intestino delgado. El contenido avanza gracias a las contracciones que se producen en el colon. Ya sabemos que los nutrientes no pueden ser absorbidos tal como son ingeridos por las células del tracto gastrointestinal. Es mediante la digestión que los alimentos son degradados en moléculas cada vez más pequeñas. En este proceso actúan enzimas que catalizan las reacciones de degradación y transforman el alimento ingerido en moléculas que pueden ser transportadas a través de las células epiteliales que revisten el tracto gastrointestinal. ¿Te quedó más o menos claro? Aunque no lo creas, era castellano. Sistema respiratorio. Quizás te resulte obvio, pero detengámonos en el intercambio de gases entre el organismo y el ambiente, que se conoce como respiración. Durante este proceso, el organismo capta oxígeno desde el medio ambiente para suministrarlo a las células del cuerpo. Por otra parte, el dióxido de carbono generado en la respiración celular se elimina al ambiente. Este intercambio de gases es posible gracias a las diferentes estructuras que forman el aparato respiratorio. Las vías respiratorias, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, se mantienen húmedas gracias a la presencia de una capa de células, el epitelio, que produce una sustancia llamada moco. El moco humedece el aire e impide que las delicadas paredes alveolares se sequen, a la vez que atrapa las partículas de polvo y sustancias extrañas que se inhalan. También existen células ciliadas. Los cilios son especies de pelos en las superficies de la célula que tienen movimientos ondulatorios. Estos movimientos hacen que el moco fluya lentamente hacia la laringe. Luego, el moco y las partículas que llevan atrapadas son deglutidas o expulsadas al exterior por medio de la tos. Cierra los ojos. Inspira y expira. La respiración es posible gracias a que la cavidad torácica está cerrada, de modo que el aire solamente puede entrar por la tráquea. En este proceso podemos distinguir dos fases. Inspiración. Músculos intercostales y diafragma se contraen. Aumenta el volumen de la caja torácica y de los pulmones, y el aire llena a estos últimos. Expiración. Músculos intercostales y diafragma se relajan. Disminuye el volumen de la caja torácica y de los pulmones, y el aire es expulsado de estos últimos. ¿Cómo y dónde se produce el intercambio gaseoso? Cuando el aire entra en los pulmones, circula por los bronquios y luego por las divisiones repetidas de los bronquiolos que dan lugar a los bronquiolos terminales o respiratorios. Estos, a su vez, se abren en el conducto alveolar, del cual derivan los sacos aéreos. La pared de cada conducto alveolar y de los sacos aéreos están formadas por varias unidades llamadas alvéolos. Los alvéolos están revestidos por una monocapa muy delgada de células epiteliales y posee una alta irrigación sanguínea, lo que permite que los gases se difundan libremente a través de la pared de los alvéolos hacia los capilares sanguíneos, en donde los glóbulos rojos serán los encargados de transportar el oxígeno hasta las células. De todas maneras, te recomendamos revisar las figuras que explican esto en el sitio de PSU de educarchile.cl. Ya lo conoces. Sistema excretor. Espero que no estés comiendo mientras escuchas esto. La excreción es el proceso por el cual el organismo elimina los desechos metabólicos del organismo. En el ser humano, esta función está a cargo de diferentes órganos. Sin embargo, el riñón juega un papel importante en la excreción de los desechos, producto del metabolismo de los alimentos. Una vez que los alimentos son digeridos por el sistema digestivo y absorbidos y transportados hacia el sistema circulatorio para ser utilizados por las células, se generan productos de desecho que son eliminados del organismo gracias al sistema renal. Estas sustancias son eliminadas mediante la formación de la orina, cuyos principales componentes son agua, urea, ácido úrico, creatinina y productos finales del metabolismo de la hemoglobina y metabolitos de hormonas. Para realizar la función excretora, el sistema renal cuenta con una serie de estructuras. Riñones, órganos secretores donde se elabora la orina. Uréteres, conductos colectores que recogen la orina a la salida del riñón. Vejiga, órgano receptor de la orina. Y uretra, conducto secretor que vierte la orina al exterior. Entonces, el órgano encargado de la formación de la orina es el riñón, donde podemos distinguir tres segmentos: corteza, médula y pelvis renal. La médula y la corteza están formadas por nefrones, que son una unidad funcional de los riñones que permite la formación de la orina. La pelvis corresponde a un segmento expandido del uréter y que recibe la orina ya formada. Debido a que los desechos deben ser retirados de la sangre, un aspecto importante de la función renal es su asociación al sistema circulatorio. Por medio de la arteria renal, que se ramifica en pequeños capilares, la sangre entra al riñón para ser purificada y luego retorna al sistema circulatorio por medio de la vena renal. Ya mencionamos que la unidad funcional del riñón es el nefrón. Es precisamente en él donde se produce la filtración de la sangre para extraer las sustancias de desecho. ¿Cómo ocurre el proceso de excreción? El riñón realiza sus funciones mediante varios mecanismos: filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción y excreción a través de la orina. Ahonda en esto, porque aunque a algunos no les parezca un tema muy agradable, nadie se libra de hacerlo.
Thank you.
Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.